Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema, el del discurso políticamente correcto, a propósito de nuevos ejemplos que he escuchado en los últimos días acerca de los extremos en que se ha llegado intentando cambiar nuestra manera de ver el mundo, de pensar sobre la base de cambios en el lenguaje que nos quieren imponer los que creen, los que están asociados a este discurso que forma parte de su agenda política, del movimiento en que están envueltos o atrapados más bien. Hemos visto un funcionario de salud, creo que el subsecretario, hablando de los y las medicamentos, no fuera a ser que se le acusara de ser machista por no usar el artículo femenino las. Sabido de señoras que pretenden que ya no se hable de mujeres u hombres, sino que las mujeres son entes menstruantes. Usted debe conocer muchos más ejemplos de los que yo conozco, porque me muevo menos, no tengo mucha vida social. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se originan estas situaciones en las cuales algún grupo, a veces bastante importante, pretende imponerle a toda la sociedad un lenguaje nuevo, correcto? La palabra correcto se usa mucho. La manera correcta, la vía correcta, el procedimiento correcto. ¿Quién lo estipula así? El creador o el difundidor, el apóstol o el feligrés del discurso políticamente correcto, que es para ellos la manera correcta de interpretar el mundo. Examinemos un poco este asunto. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje y el pensamiento. El pensamiento y el lenguaje son entidades muy cercanas, pero no son la misma cosa. No son lo mismo. El pensamiento puede operar, por lo menos en bastantes niveles, sin palabras. El pensamiento matemático, por ejemplo, no usa palabras. Usa otro lenguaje que es el lenguaje de la matemática. Y las personas que están pensando matemáticamente no están usando palabras. Muchas veces están usando simplemente, no sé cómo llamarlo, la imaginación. Albert Einstein decía que él había llegado a la teoría de la relatividad con imaginación, imaginando cosas. El pensamiento, en muchas instancias, opera sobre la base simplemente de la observación y de procesos mentales que articulan, que juntan, que asocian elementos que ya tenemos en stock en nuestro cerebro con elementos nuevos que nos están llegando con esa observación, y se nos forma un patrón que solo después articulamos para comunicarlo, o si ustedes quieren, para refinarlo, para darle una forma más específica con el lenguaje. Podría darles un millón de ejemplos de esto. Usted está en un lugar cualquiera observando, alerta a su medio ambiente, observa un fenómeno X, y sin necesidad de decirse estoy observando un fenómeno X, su pensamiento está llevando a cabo algunos procesos para entender de qué se trata. Ve algo que se mueve en el horizonte, en el mar, y sin necesidad de articular nada, usted está calculando, está pensando acerca de qué puede hacer sin usar ninguna expresión. Si está con alguien al lado, va a decir qué es eso que está allá en el horizonte, y ya el pensamiento le ha informado que no es un barco grande, porque su pensamiento, sin articular ninguna palabra, ha visto y ha procesado que ese objeto cambia de tamaño muy rápidamente, y usted sabe que un barco no se puede mover tan rápido y por lo tanto no puede ser un barco grande, tiene que ser una lancha. Y todos esos pensamientos que resultan de la observación, de la deducción, de hacer comparaciones, no necesitó lenguaje, salvo cuando usted lo tiene que articular. Ahora, una vez que el pensamiento se articula, ahí adquiere dos facetas. Por un lado, el pensamiento se hace quizás más preciso, se hace comunicable. Puedo decirle a la persona que está a mi lado, deduzco que ese objeto que se mueve es una lancha porque por el se ha crecido demasiado rápido de tamaño. Eso significa que está navegando hacia nosotros muy rápido, y eso por lo tanto no puede ser un barco grande, tiene que ser una lancha. Pongamos, estoy poniendo un ejemplo quizás bastante idiota, pero estoy tratando de ejemplificar un pensamiento que no tiene palabras, que ya se creó en la mente sin palabras y después se comunica con palabras. Cuando se ha verbalizado, entonces adquiere una forma comunicable y una forma más específica, y eso es un proceso que sirve para, podríamos decir, purificar el pensamiento tal como la lógica formal permite después hacer raciocinios, que no cometan falacias. Todo ese es el aspecto formal del pensamiento que entra, por así decirlo, en ciertos protocolos simbólicos, el lenguaje, la lógica matemática o la lógica simplemente, etc. Pero está el otro aspecto, que es el que puede traer problemas. El pensamiento, una vez que se articula en una sentencia, en frases, en palabras, se embalsama. Queda definido de tal o cual manera, incluso mediante el uso de tales o cuales palabras. Queda constituido como un pensamiento hecho ya, ya no es un ente dinámico, fluctuante, que ha emergido de nuestra mente, que está todavía sujeto a cambio, si aparecen otros elementos en la observación. Una vez que ya se verbalizó, se momifica, se embalsama. Y se podría decir, y creo que ha sido dicho, porque yo no estoy inventando nada acá, que una conversación cualquiera entre personas no es otra cosa que un intercambio de pensamientos embalsamados, de frases hechas. Y usted seguramente, si examina un poco una conversación cualquiera, se va a dar cuenta que efectivamente es así. Y frases hechas que se conectan unas con otras, y en el curso de esa conexión no hay pensamiento propiamente tal. No hay pensamiento en el sentido de observar y procesar para entender lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. No se está procesando nada, no se está observando nada, se está tomando de una especie de estante una frase hecha que puede tener una conexión, por supuesto, con la realidad, pero es una conexión entre la realidad viva, dinámica, cambiante, y algo muerto, embalsamado, como es la frase hecha. Esto es intrínseco a todo lenguaje. Y de ahí la prevalencia del cliché. El cliché es una palabra, una frase, que en un momento dado fue un pensamiento vivo, quizás original, relevante, pero que se ha convertido ya en un cuerpo embalsamado. Y esta naturaleza que es propia del lenguaje, que dicho sea de paso, al estar embalsamado, al ser un pensamiento embalsamado, por la misma razón, como cualquier cuerpo embalsamado, es incapaz de modificarse de acuerdo a las circunstancias, y por lo tanto genera una distancia creciente entre lo que realmente ocurre en el mundo y la manera como lo entendemos, lo concebimos, porque lo estamos concibiendo con frases ya muertas que fueron ideadas en algún momento del tiempo en otras circunstancias y que sin embargo las seguimos usando, y al usarlas ocurre que tenemos la sensación que estamos describiendo correctamente el mundo y no lo estamos haciendo. Y sobre la base de esta descripción, que puede ser todavía correcta, pero puede ser incorrecta, en todo caso muerta, sin capacidad de modificación, tomamos acción. Esa frase, ese pensamiento momificado, se puede convertir en un motivo, y el motivo eventualmente conduce a la acción. Una acción basada en pensamientos muertos. Antes de continuar con el discurso políticamente correcto, que es una podríamos decir, una construcción más compleja de esto, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con Invierta en USA. www.cl, un sitio en la internet que le permite a usted, es una empresa chilena o norteamericana, que le permite a usted hacer inversiones en Estados Unidos muy fácil. No tiene que saber nada. Lo único que tiene que saber es que quiere invertir en Estados Unidos y que tiene algún dinero para eso. En ese sitio le van a ofrecer miles de franquicias para que usted escoja, cientos o miles también de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos de todo orden. Casas, departamentos, centros comerciales que están a la venta, etc. Una vez que usted ha tomado una decisión, le van a abrir cuenta corriente allí donde corresponde, en Estados Unidos, en un banco norteamericano. Le van a conseguir créditos para hacer sus negocios allá. Lo van a asesorar cada paso que dé. Lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y llegado el caso, le van a conseguir una visa de residencia. Si usted se quiere ir a vivir a Estados Unidos a manejar sus negocios, va a tener una visa de residencia. Vamos ahora al segundo producto de este bloque, que es Oxinova. Una especie de polvito mágico desarrollado por una empresa farmacoquímica norteamericana hará 15, 20 años. Y que consiste en lo siguiente. Aquí están en estado de latencia, como dormidos, bacterias en este polvito. Al ponerlas en un litro de agua, reviven y empiezan a desarrollarse, a multiplicarse. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve esta sopa de bacterias? Para volcarla, por ejemplo, en un pozo séptico y terminar con los malos olores, porque estas bacterias destruyen las bacterias del mal olor. Y usted comprenderá que en un pozo séptico que no tiene, el producto que hay en el pozo séptico no tiene a dónde irse, se va acumulando y se va acumulando el mal olor. Cualquier persona que tenga casa en el campo o en la playa sin salida alcantarilla sabe a qué me refiero. Entonces de vez en cuando tienen que contratar a una empresa que les saca el material con unas bombas, es un estropicio. Con esto usted termina con el problema, termina con el olor. Y el producto, si lo echan en un pozo séptico, por ejemplo, dura 6, 7 meses. Pasado ese lapso, la colonia de bacterias buenas empieza a desaparecer. Pero usted agarra otro sobre y repite la operación todas las veces que sea necesario. También sirve en casas comunes y corrientes que sí tienen salida alcantarilla, pero también se juntan materiales orgánicos por todos lados, siempre. Así es que Oxinova, estimado amigo, esta es la solución. Olvídese de echar soda cáustica al water o de echar cloro. Todas esas cosas no funcionan y lo único que logra muchas veces es echar a perder las cañerías. Y termino este bloque con espacioajedrez.com. Ya saben, estos productos son de gran calidad. Yo los tengo los dos, los relojes y las cajas. Traen un manual para que los niños que no saben nada aprendan a jugar ajedrez. Son excelentes productos per se. Pero además, al comprar cualquiera de ellos, usted recibe 3 membresías de Espacio Ajedrez y como resultado de eso puede luego pedir un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media, gratis. Más 24 documentos de apoyo gratis. Esto ya vale el producto que compró de todas maneras. Hay otro curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez, usted no tiene idea. Usted no sabe ni cómo se mueven las piezas. Parte con eso y a los 8 videos usted va a poder ser un jugador decente. Y hay otros videos que no les voy a detallar, incluso videos para jugadores más experimentados. Hay un curso de 10 videos con lecciones de estrategia. Impresionante. Y continúo con lo que estamos tratando. ¿Qué es lo que es el discurso políticamente correcto? Es una articulación, un ensamblaje de estas frases o pensamientos embalsamados sobre los más distintos tópicos y que supuestamente en su conjunto articulado conforman, llamémoslo con la frasecita ciútica, una cosmovisión, un recetario que nos interpreta al mundo en un montón de aspectos. A veces no hay mucha relación entre unos aspectos y otros, pero van juntos en este discurso y naturalmente nos invitan a tomar determinadas formas de acción sobre la base de esos conceptos que están embalsamados en el discurso políticamente correcto. Ahora, ¿cómo se origina y por qué adquiere tanta fuerza y por qué en un momento dado se convierte en una manera asfixiante y hegemónica que se le trata de imponer a todo el mundo? En el principio del tiempo, en los principios de todo esto, hay un pensamiento de verdad genuino producido por alguna persona. Las ideas no caen del cielo. Alguien produce una tesis, una idea, un credo, una religión. Una persona. El Islam, por ejemplo, es creación de una persona, de Mahoma. El cristianismo es creación de Jesús, luego de San Pablo y luego de otras personas que fueron creando la teogonía, la teología cristiana. En el principio, entonces, era el verbo de una persona que respecto a un tema hace una afirmación, más que una afirmación, plantea una postura, una interpretación que se expresa con determinadas frases. Y la plantea como algo distinto a lo que está vigente en un momento dado, otro discurso políticamente correcto pero viejo, o que no es un discurso políticamente correcto, sino que son simplemente las maneras de ver el mundo vigentes en un momento dado en una sociedad. Entonces hay algunos aspectos que a esa persona no le gustan, le producen molestia, las considera injustas o las considera equivocadas y plantea otra cosa. Con el tiempo, algunas de estas ideas propuestas por alguien, no todas, muchas mueren en la persona que las inventó, no adquieren curso forzoso, digamos, no crecen, se quedan ahí en la mente del que las generó, incluso ni siquiera ahí se las olvida después. Pero algunas, en algunas circunstancias históricas, políticas, sociológicas, económicas, etc., el pensamiento de esta persona le hace sentido a otros pocos. Se forma un grupo de seguidores, los discípulos. Jesucristo tuvo discípulos, los 12 apóstoles. Mahoma también tenía al principio una especie de apóstoles, unos muy pocos seguidores. Su señora y alguien más, un sobrino, un tío, no sé quién. La historia es conocida. Y si acaso esa idea nueva sobre algo tiene sentido para otros que están viviendo o experimentando la situación del mundo en relación a ese aspecto específico del mismo modo, y ya no les resulta cómodo la interpretación vigente, esos seguidores van a ir creciendo en número, y va a llegar un momento en que va a haber una membresía, qué sé yo, los primeros cristianos, los primeros musulmanes, los primeros progresistas en nuestro país, empezaron a sacar cabeza y a balbucear alguna cosa en los años 80. Y se va configurando una masa mayor de seguidores si ese pensamiento respecto a esto, respecto a aquello y lo demás allá hace sentido, porque toca la sensibilidad de personas que estaban o están en situación similar a la de las que las creó. El caso de los cristianos. ¿Por qué hubo seguidores del cristianismo? Porque los principios, las proposiciones del discurso cristiano le hacían sentido a muchas personas en el mundo antiguo. Y con el tiempo se va configurando un canon. En el caso, por ejemplo, del Islam, ese canon tomó la forma del libro sagrado, podríamos decir, del Islam, que es el Corán. Que es, si ustedes toman un Corán y lo estudian, lo leen, van a ver que es una hilera muy grande, una cantidad enorme de proposiciones sobre toda clase de asuntos. Es decir, ya no es un pensamiento embalsamado que está escrito, que está ahí fijo, sino que son muchísimos. Se constituye lo que se podríamos llamar un canon. En el caso del cristianismo, no partió de inmediato con un canon completo, sino que eso se fue formando, y en su momento más sofisticado, personas con alguna formación filosófica extraída de lo que había desarrollado el pensamiento griego clásico, empezaron a crear teología, o sea, llevaron este canon a los niveles, podríamos decir, más abstractos, más arduos del pensamiento, la teología cristiana. Y llegó un momento en que se discutían temas ya no del diario vivir, sino que acerca, pongamos, de la naturaleza de Cristo, si era igual o no era igual a Dios, en qué consistía la sustancia divina, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero aquí hay que hacer una distinción entre este canon, este conjunto de ideas que han sido verbalizadas y que se convierten cada vez más rápidamente en un axioma, en una doctrina que no puede cambiar. La diferencia, lo que hace esto diferente de otras visiones globales, vamos a verla de inmediato. Un dogma de esta clase, una doctrina, un canon, un discurso políticamente correcto, ya sea cualquiera que sea la forma que toma, no es una teoría. No es una teoría científica ni filosófica. En el caso, por ejemplo, de una teoría científica, en la teoría científica hay, por supuesto, también un montón de pensamientos que están ligados entre sí, conformes en una forma más rigurosa, así que en un discurso común y corriente político, están ligados entre sí por observaciones, por conexiones lógicas, simbólicas, en el caso de las matemáticas. Pero se construye y se acepta transitoriamente, provisionalmente, y se asume su precariedad. Se asume que es modificable e incluso rechazable en su conjunto. Los científicos hablan de la falsificación. Cuando ellos hablan de falsificación, no se refiere a que fabrican algo falso, una moneda falsa, un reloj falso, o una noticia, una fake news, sino que se refieren a que sus teorías, una teoría científica, está hecha de tal manera que pueda haber una manera de probar que no es correcta, que se pueda convertir en falsa. Eso llaman falsificar. Una teoría que está escrita, que está pensada de tal manera y con conceptos de tal clase, que es imposible de probar su existencia o inexistencia, su verdad o no verdad, no es una teoría científica. Usted tiene que estar hecha de tal modo que deja espacio para la falsificación. Básicamente y en general en las ciencias, las proposiciones científicas están hechas de tal manera que se puedan falsificar por medio de los hechos empíricos. Una teoría que no tiene contacto ninguno con los hechos empíricos no es una teoría científica, puede ser una visión filosófica, metafísica, pero no es científica. La ciencia está supeditada a lo que digan los fenómenos que se observan. Entonces, una teoría, entendida de esta manera, no tiene nada que ver con un discurso políticamente correcto, porque en un discurso políticamente correcto no se trata de proponer cómo funciona el mundo y ver si luego los hechos se acomodan a esa visión o no, sino que es una interpretación del mundo, una evaluación del mundo, y eso está fuera del alcance de lo que podríamos llamar la prueba empírica. Está en otro territorio, en otro ámbito. Fuera de eso, esta articulación llamada discurso políticamente correcto, en la misma medida en que tiene una mayor membresía, es proporcionalmente en la misma medida en que gente más común y corriente, no un pensador, no un filósofo, no el tipo que por último se le ocurrieron estas ideas, no el profeta, no Jesucristo, no Mahoma, sino que otras personas no comunes y corrientes, que empiezan a ser atraídas, son atraídas no por el valor de verdad que pueda tener o no esta visión, esta proposición, sino por razones emocionales. La persona común y corriente, cuando se le dice que tal o cual cosa es así, la acepta o la rechaza no en función de un esfuerzo investigativo hecho posteriormente para verificar en los hechos que esto que me han propuesto es correcto o no. La persona acepta y rechaza sobre la base de sus necesidades personales, emocionales, básicamente. Entonces, esta persona se encuentra con proposiciones, con soluciones preconfeccionadas que son útiles en la misma medida en que se las acepta completamente. No sirven si uno empieza a dudar de ellas. Sirven en la medida que satisfacen una aspiración, un deseo, una necesidad, nos explican de tal o cual manera el mundo, nos valoran de tal o cual manera y nos hace sentido y se aceptan como tales y se acabó. No hay más investigación. Un discurso políticamente correcto, que está repleto de elementos valóricos, como ustedes pueden comprobarlo investigando el discurso políticamente correcto que impera en este momento en Chile y en otras partes por lo demás, y que lleva a la llamada cancelación de las ideas distintas, no es un instrumento entonces para conocer el mundo, como una teoría científica, como una hipótesis, sino que es, o termina funcionando como un anestésico, como un remedio, como un paliativo para nuestras necesidades, para nuestros pesares, para nuestros dolores, para nuestras malas experiencias. Y viene esta proposición y nos dice que vamos a tener acceso al paraíso en otra vida. Por ejemplo, el caso de todas las religiones, o casi todas. O nos dice que nuestra situación personal no es el resultado de nuestras deficiencias personales, sino que el culpable es otro. Eso es muy satisfactorio. Echarle la culpa al empedrado es lo más satisfactorio que hay. Entonces, es aceptado, es asumido por razones que no tienen nada que ver con el valor de verdad de la proposición. Se afirman por eso, otras se van sumando, el discurso políticamente correcto va creciendo, se va expandiendo como un tumor. Y en la segunda instancia, este discurso políticamente correcto, además de satisfacer estas necesidades, esta interpretación del mundo que nosotros necesitamos para tranquilizarnos con respecto a nosotros, que no somos responsables de nuestros pesares, sino que es el mundo, que debemos ser tratados de otro modo, tenemos que cambiar el mundo. Esto tiene entonces una capacidad para transformarse en otra cosa que les voy a contar en un minuto más, después de este segundo bloque, el último, que, en que les recuerdo la razón por la cual yo estoy, a pesar de que estoy grabando tarde, el viernes en la noche y está bien fresco afuera, pero yo estoy aquí, como ustedes ven, casi desnudo, porque tengo climo. Miclimo.com. Miclimo.com, estimados amigos, todavía está vigente el Cyberclimo para que usted quiera estos equipos con una instalación, una mantención, etcétera. Ustedes están viendo a mi derecha a precios súper especiales. Es la mejor climatización que existe, se los digo por experiencia personal. Yo, como todos ustedes, he tenido desde niño hasta ahora, he pasado por toda clase de sistemas de calefacción, que la estufa parafina cuando era cabro chico, que la estufa eléctrica, que la estufa a gas, que esto, que el otro, que las cuestiones japonesas, chinas. No, olvídense de eso. Climo. Les recuerdo Avanzar, un centro de médico y psicológico integral que puede atenderlo usted en forma presencial u online. Sus especialidades son psiquiatría para adultos, psicología, todas las edades, fonoaudiología infantil, test de Rorschach, peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica. Muy importante, amigos, usted tiene familia, tiene niños, a veces uno pierde el contacto con los niños, o sea, lo pierde de todas maneras, viven en otro mundo, con los jóvenes de hoy en día más todavía, y de repente pasan cosas muy, pero muy terribles, porque uno no supo qué estaba pasando por el espíritu, por el ánimo de nuestro hijo, de nuestro sobrino. Así es que póngase en contacto si tiene la más mínima duda, o con respecto a usted mismo, con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar. Y termino con Higiena Online, una academia de música que lo va a poner a usted en conocimiento de cómo tocarla. O sea, lo va a enseñar a tocar guitarra, piano, órgano, todos los teclados, con trabajo eléctrico, percusión, cursos también de voz, de canto, por supuesto, de... ¿qué más? ¿Qué más? Con trabajo, ya les mencioné, percusión, saxofones, flautas, un montón de instrumentos. Online, cómodo, en su casa, directo a la vena, a la clase. Bueno, una vez que la persona, digamos, se convierte en feligrés de un discurso políticamente correcto porque satisface sus aspiraciones personales, le resuelve sus conflictos personales, no tiene nada de esto que ver con si es real o no, le está, es como una aspirina, un anestésico de amplio espectro, se pasa a la segunda etapa. La persona ya no simplemente se siente que ha visto la luz, sino que se pone agresiva. Los discursos políticamente correctos, una vez que han ya adquirido un papel de discurso asumido por un grupo ya considerable de gente, se convierte en una fuerza expansiva, agresiva. no le basta con satisfacer a un grupo de individuos. Ese grupo de individuos quiere convertir, no a otros individuos más simplemente, quiere convertir a la sociedad en su conjunto. Quiere demoler los antiguos valores y normas, proposiciones del discurso políticamente correcto anterior o simplemente de la cultura, no sin ninguna articulación como discurso existente. Quieren echar todo eso abajo. No quieren que queden elementos que pueden poner en duda por el solo hecho de coexistir su propio nuevo y maravilloso discurso, esta buena nueva que les llegó. Se convierte en un arma de destrucción masiva. Y lo estamos viendo. Las personas, por ejemplo, de estas sensibilidades nuevas que han llegado, no les basta con su sensibilidad, con sentirse cómodos con su sensibilidad, con su interpretación, sino que andan escudriñando al resto a ver quién ha pecado. Usted usó tal palabra, usted es machista, usted es homofóbico, usted es fascista, usted es reaccionario. Y entonces se empieza a atacar a esa persona en el afán de destruir no solo los pensamientos, sino que el titular. Y si no se le puede destruir físicamente hoy en día, se le trata de destruir socialmente. Se le cancela, se le echa de la pega, se le cuelga en las redes sociales, se le crucifica, se le invalida, se lo arruina, se le hace perder el trabajo. Cancelar. Con eso, además, este discurso políticamente correcto cumple una función adicional que le da aún más fuerza. Permite legitimar la agresividad, la frustración y la rabia que está presente en el alma de millones de ciudadanos, la mayoría, porque han tenido frustraciones en sus vidas. La vida es una serie de frustraciones en muchos sentidos y unas pocas satisfacciones. Les da una evacuación legitimada. Ya no necesita pasear al perro a escondida. Puede ir a atacar a alguien junto con otro, en las redes y en todas partes, porque es legítimo hacerlo porque usted está en la verdad. Usted ha llegado a la verdad. La historia humana en su conjunto estaba esperando que usted llegara a aceptar esta nueva visión. Y por lo tanto, su rabia contra el mundo, contra los que lo hicieron mejor que usted, contra los que están más arriba que usted, contra los que son más inteligentes que usted, contra los que tienen más plata que usted, contra los que son más bonitos que usted, contra las mujeres que son más lindas que usted, ya no es el resentimiento que se cree esta mujer. Ahora pueden encontrar un medio de atacar. Entonces, ¿es realmente el discurso políticamente correcto un arma de destrucción masiva que es aceptada con mucho gusto por mucha gente? Y es así que estos discursos llegan a instaurarse hegemónicamente por un largo tiempo en una sociedad. Y los demás viven en el infierno. Y esto lleva a cambios de todo orden. No se trata solo de cambios conceptuales, sino que hasta la manera de hablar. Como yo lo he dicho en muchos programas, hablando de la Revolución Francesa o de la Revolución Bolchevique, es notorio en ambas y en todos estos procesos que se hace un esfuerzo por cambiar el lenguaje, por cambiar los nombres. En la Revolución Francesa está lleno de ejemplos de esto. Ya no se podía hablar de señora o señor, monsieur, madame, mademoiselle, había que decir citoyen, ciudadano. Si usted no usaba esa palabra, si usted decía monsieur, este tipo es contrarrevolucionario. Ojo con él. Este tipo es partidario de los aristos, que eran los aristócratas. Los meses del año les cambiaron el nombre. Nada de usar los nombres de siempre, julio, agosto, septiembre, otros nombres, termidor, ventoso, qué sé yo, ni me acuerdo los nombres que le pusieron. Ahora, en la Revolución Bolchevique tampoco se podía hablar de señor, señora, sino que era tovarich, camarada, camarada. Si usted no usaba la palabra camarada, significa que no era camarada. Si no era camarada, significa que no era feligrés. Si no era feligrés, significa que usted era un saboteador imperialista. Y le pedían meter un balazo. Así es que, por todas estas razones tan convenientes para el ser de intelecto medio y de cultura media o inferior, y hoy en día, más bien dicho, casi analfabeto, porque la cultura es algo que se ha ido desintegrando en muchas en las masas, porque la educación se ha hecho cada vez peor. esta cosa va creciendo, creciendo y creciendo. Se va convirtiendo en un tumor, como esos tumores cancerosos, que, agresivos que llaman los médicos, que crecen y crecen y finalmente destruyen el cuerpo social. Y se hacen cada vez no solo más agresivos, sino que cada vez más intolerantes y cada vez más fanáticos y cada vez más estúpidos. Cuando uno ve a un secretario que ahora hasta los medicamentos distingue el sexo y habla de los y las medicamentos, ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Afortunadamente, y esto lo digo a título no de simplemente un consuelo gratuito para digamos, aliviarles un poco las cosas, estas cosas tienen, como son, en la misma medida en que son tan extremas, cada vez, a partir de cierto momento, empiezan, en vez de crecer, sus membresías empiezan a achicarse, la gente se empieza a cansar, empiezan algunos a ver finalmente la estupidez de muchos de estos pensamientos embalsamados, y se empieza a producir un desgaste, y llega un momento en que se deja de hablar de ventoso o de termidor, y se habla otra vez de julio y agosto, se deja de hablar de camarada, tovarish, y se habla de ciudadano, se habla de señora, señor, se deja de hablar de citoyán, y se habla de mademoiselle. Llega un momento en que se retorna, digamos, al curso natural, razonable y de sentido común, que ha sido el producto de generaciones históricas, por algo se ha mantenido así, y estos alardes semánticos de pensamientos muertos, convertidos en armas de destrucción masiva de la paz, para empezar, y la tranquilidad del prójimo, terminan por desintegrarse, terminan por desaparecer. A veces toma mucho tiempo, pero tienen fecha de vencimiento, efectivamente, como lo tiene toda cosa extrema que va contra la razón, contra el sentido común, contra lo natural. Toda cosa extrema, como un elástico que usted los tira, por mucho que los tire, va a llegar un momento en que se rompe o que retorna a su punto original. Es una situación contra la natura. El discurso políticamente correcto va contra natura. Lo que puede haber de valioso en ese discurso, porque yo no digo que no haya alguno de estos pensamientos creados en algún momento por un profeta, por un qué sé yo, pero esos pensamientos, que son las partes valiosas, simplemente se integran en forma natural, no estridente, a lo que podríamos llamar el acervo lingüístico y semántico natural que siempre existió. Y dejan de ser ya un elemento perfilado junto con otros, agresivo e invasivo. Se suman, se asimilan al cuerpo del lingüístico, por así decirlo, común y corriente de esa sociedad. Y el concepto, lo que tenía de valioso, se asimila al cuerpo de pensamiento que en el curso de la humanidad va haciéndose, por lo menos por algunos lapsos, más completo, más complejo, más cercano a la realidad. Se suma, por así decirlo, al progreso humano. Todos los demás elementos que se han agregado en este discurso políticamente y que no tenían otro valor que servir para satisfacer una pasión, una necesidad, un rencor y un resentimiento de pocos o muchos, se desmorona, desaparece. Así que va a llegar un momento en que en nuestro país ya no vamos a ver a estas personillas, especialmente jóvenes, siempre con el ceño fruncido, siempre apasionado, porque algunos se convierten en activistas, en apóstoles, en predicadores de toda esta tontería, los vamos a desaparecer, se los va a tragar la realidad, se los va a tragar el cansancio, la vida de todos los días. Van a desaparecer, van a ser borrados por la historia, van a ir a dar al museo de los horrores de la historia. Y con eso, estimados amigos, se me olvidó, por supuesto, mostrarles mi libro, ya no importa, se lo he mostrado otros días. Lo único que les puedo decir es que se está acabando este libro, así que si le interesa, vaya entrando a elvillegas.cl/tienda. Y eso sería todo por hoy. Será hasta mañana domingo con Álvaro Sala.